Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 31 de julio de 2014.
Les saludamos Betty, Janet Dendara y Henry Llanos. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Coalición Latina reclama liderazgo de Obama para enfrentar la crisis migratoria.
Sierra Leona declara emergencia por ébola y pone en cuarentena áreas afectadas.
Argentina cae en default por segunda vez en 12 años.
Los Rangers de Texas despiden a Derek Jeter.
Ludacris será honrado por industria musical el mes próximo.
A continuación, estas y otras noticias. El presidente de la Coalición Latina de Estados Unidos, Héctor Barreto, expresó su preocupación por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar los fondos de emergencia que permitan encarar la crisis migratoria por la llegada de los niños centroamericanos. Según Barreto, al presidente Obama le ha faltado liderazgo para enfrentar este asunto.
Hay muchos en los dos lados de la política que están usando este asunto como una manera para ganar en las elecciones de este año, pero yo digo que lo que necesitamos ahorita en los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, es liderazgo, y no hemos habido muchos ejemplos del liderazgo necesario para resolver todos estos problemas.
Las dos cámaras del Congreso tienen visiones y versiones diferentes de cómo resolver la crisis de los niños inmigrantes. Una encuesta de la agencia de Associated Press establece que el 53% de los estadounidenses opina que Estados Unidos no tiene la obligación moral de ofrecer asilo a gente que escapa de la violencia o la persecución política en sus países, mientras que el 44% opina que sí.
Entre tanto, la Casa Blanca amenazó con vetar un proyecto migratorio. Las diferencias políticas en la manera de encarar la crisis migratoria continúan, con la Casa Blanca amenazando con vetar el proyecto que será aprobado por la Cámara de Representantes y los republicanos advirtiendo que votarán para impedir que el presidente Barack Obama extienda la exención de la deportación a cualquier otro inmigrante que esté en el país sin autorización.
La Cámara Baja votará este jueves el proyecto de gastos de emergencia para atender la crisis migratoria generada por la llegada de miles de niños que viajan solos.
El miércoles, la Casa Blanca amenazó con vetar esa iniciativa por no proveer de suficientes fondos y porque podría afectar el debido proceso de protección que se da a los jóvenes migrantes.
Mientras tanto, los tribunales de migración han acelerado las audiencias para miles de niños centroamericanos que fueron detenidos y procesados en la frontera sur de Estados Unidos.
Los abogados de inmigración dicen estar preocupados de que los tribunales se están moviendo tan rápidamente que los niños podrían no tener el tiempo suficiente para exponer sus argumentos para quedarse legalmente en este país.
Por otra parte, el gobernador de California, Jerry Brown, dijo que su estado está dispuesto a albergar más niños migrantes de América Central si es necesario, pero reiteró que Estados Unidos necesita encontrar una solución a largo plazo para esta crisis migratoria.
Brown, quien concluyó el día de ayer una visita a México, dijo que haría todo lo posible para asegurar que California hará su parte para albergar a los niños que necesitan protección, tras reunirse con líderes religiosos de América Central, México y Los Ángeles para discutir el aumento de jóvenes y familias que cruzan ilegalmente a Estados Unidos.
Una base naval en el condado de Ventura, California, conocida como Edificio 267, es uno de tres albergues habilitados por los funcionarios del gobierno federal para albergar a cientos de niños centroamericanos. También hay refugios en Texas y Oklahoma.
Desde Washington escuchan Buenos Días América en La Voz de América.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Sierra Leona declaró estado de emergencia por la epidemia de ébola En un discurso, el presidente Ernest Bai Koroma dijo que el gobierno está tomando precauciones como poner en cuarentena las áreas donde se conoce que existe la enfermedad y restringir las reuniones públicas por los próximos 60 a 90 días.
El mandatario africano también anunció que se reunirá el viernes en Guinea con los presidentes de Guinea y Liberia para tratar el mortal brote de ébola.
El gobierno de Liberia ha cerrado las escuelas a causa de la enfermedad. En Sierra Leona, el grupo Médicos Sin Fronteras dijo que la rapidez con que ha avanzado el brote de ébola ha impactado su lucha contra el mal. Anja Wolf es coordinadora de emergencia del grupo humanitario francés.
In a moment, as MSF, we only have a capacity to work.
En este momento, nuestro grupo solo tiene la posibilidad de trabajar en los centros de manejo de casos y no podemos ir afuera. La situación es muy difícil. Diría que estamos en la punta de un iceberg ahora porque el rastreo del contacto no está realmente funcionando. Este es uno de los mayores problemas que tenemos porque encontrar al paciente tan pronto como sea posible y referirlo al centro de manejo de casos es crucial en un brote de ébola.
En toda África Occidental, las autoridades de salud luchan para combatir el avance de la enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como el peor brote de ébola en la historia. El virus ha causado la muerte a centenares de personas este año.
El presidente Barack Obama y otros líderes mundiales están observando muy de cerca los acontecimientos y dispuestos a ayudar en la contención de la enfermedad si es necesario.
El Departamento de Estado confirmó el miércoles la muerte de un ciudadano estadounidense en Nigeria, quien estaba visitando a su hermana, que también murió de ébola.
Estados Unidos no ha emitido una alerta de viajes por el ébola y la Casa Blanca dice que los viajes por avión son seguros. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que no hay riesgo significativo para Estados Unidos por la epidemia.
La Casa Blanca informó que la cumbre de líderes de Estados Unidos y África, programada para la próxima semana, se realizará sin inconvenientes.
Grupos de ayuda como los Cuerpos de Paz y la organización estadounidense caritativa Samaritan Spurs, dos de cuyos trabajadores han contraído el virus de ébola, anunciaron que están retirando temporalmente su personal de las regiones afectadas hasta que la amenaza concluya.
Continuamos en Buenos Días, América. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió que las fuerzas de su país destruirán la red de túneles construidos por Hamas con o sin un cese el fuego. Netanyahu dijo este jueves durante una reunión de gabinete que no aceptará ningún acuerdo que evite que Israel complete lo que describió como el objetivo más importante de su operación en la Franja de Gaza.
Moshe Yaalon, el ministro de Defensa de Israel, indicó que las fuerzas israelíes están a solo días de destruir todos los túneles que utiliza Hamas.
Algunos de los túneles ya han sido destruidos. Algunos serán destruidos muy pronto y el trabajo ciertamente se está haciendo de manera profesional.
Los túneles, algunos que cruzan el territorio palestino hasta la frontera con Israel y otros que sirvieron para transportar armas desde Egipto hacia Gaza, han sido determinantes para que los militantes de Hamas hayan ofrecido el tipo de resistencia que han mostrado en este conflicto.
El ejército israelí también anunció que está llamando a filas a otros 16.000 reservistas mientras el conflicto continúa con más ataques aéreos y bombardeos de sus tanques por 24 día consecutivo.
Israel comenzó su ofensiva el 8 de julio en respuesta al lanzamiento de cohetes desde Gaza. Desde entonces, el conflicto ha causado la muerte de más de 1.300 personas en el territorio palestino, así como 56 soldados israelíes.
Al terminar el miércoles, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo haber aprobado la venta de munición a Israel como parte de su compromiso por la seguridad de Israel.
Y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de visita en Costa Rica, declaró que ni Israel puede vivir bajo el temor permanente de cohetes en su territorio, ni Gaza y su pueblo palestino pueden vivir sin libertad en un territorio ocupado.
El informe desde San José nos informa Nora Ruiz.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de visita en San José de Costa Rica, ha declarado hoy al lado del presidente de esta nación centroamericana, Luis Guillermo Solís, que la problemática en Medio Oriente en estos momentos, en la situación de la Franja de Gaza, tiene tanto preocupaciones del pueblo palestino como del pueblo de Israel.
Israelis people should not live
El pueblo de Israel no puede vivir con el miedo permanente sin saber cuándo los cohetes de Hamas caerán sobre sus pueblos y sus casas, y por su parte Israel no puede dejar al pueblo palestino de Gaza sin libertad, sin vida económica. El presidente de Costa Rica, por su parte, Luis Guillermo Solís, pidió un inmediato alto al fuego
que permita una salida a esta vorágine de sangre que tanto ofende a la humanidad.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde La Voz de los Estados Unidos en Washington, esto es Buenos Días América.
La Cámara de Representantes de mayoría republicana allanó el camino el miércoles para el inicio de una demanda acusando al presidente Barack Obama de sobrepasar su autoridad en el cumplimiento de su histórica ley de reforma de salud.
El voto de 225 a 201 a lo largo de las líneas partidarias para autorizar la demanda permite a los abogados de la Cámara redactar documentos legales durante el receso de verano de 5 semanas que comienza este viernes.
La acción se consolida como un pararrayos para los meses de amarga retórica de campaña de republicanos y demócratas antes de las elecciones de noviembre que determinarán el control político del Congreso para el próximo año.
Se anticipa que la demanda reclame que Obama superó su autoridad ejecutiva para hacer cambios unilaterales a la Ley de Cuidados de Salud Asequibles, conocida como Obamacare. Y un informe del Senado de Estados Unidos sobre las prácticas de interrogatorio y detención de la CIA después de los ataques del 9-11 llegó a la conclusión de que la agencia inicialmente ocultó al Departamento de Estado y a ciertos embajadores las técnicas duras y prisiones secretas.
El informe, que sigue clasificado, también dice que algunos embajadores que fueron informados sobre dichas prácticas les pidieron no revelarlas a sus superiores del Departamento de Estado.
Un ex alto funcionario de la CIA dijo que el secretario de Estado Colin Powell se le informó después sobre el programa y sostuvo reuniones en las que se debatieron duras técnicas de interrogatorio, pero puede no haber sido informado cuando se las utilizaron por primera vez en 2002.
Al funcionario no se lo citó por su nombre porque es parte de la información que aún se mantiene confidencial.
En la información económica, el Congreso de Estados Unidos analizó el clima de inversión y el Estado de Derecho en Latinoamérica. Legisladores consideran que la región aún tiene serios desafíos en cuanto a seguridad y corrupción.
El informe con Jefferson Asprilla.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia para analizar el clima de inversión y el Estado de Derecho en Latinoamérica. Durante el panel, el representante por Arizona, Mark Salmon, expresó que la región es un mercado vibrante para Estados Unidos, pero aún tiene serios desafíos en cuanto a seguridad y corrupción.
The Western Hemisphere is commercially and culturally vibrant.
El hemisferio occidental es comercialmente y culturalmente vibrante. Y los Estados Unidos debería hacer más para incentivar la apertura de mercados y oportunidades en las naciones que están en estos momentos azotadas por el populismo. Esto haría mucho más para empoderar a los ciudadanos. Por su parte, James Glassman, investigador del Centro de Pensamiento American Enterprise Institute, sostuvo que algunas regulaciones en la región siguen dificultando la inversión.
Frequent changes in Ecuador's tax code make business planning difficult. In general, the legal complexity resulting from the inconsistent application.
Cambios frecuentes en el código tributario de Ecuador hacen que sea difícil para los negocios planear y, en general, los complejos legales resultan desde la inconsistencia en la aplicación e interpretación de las leyes ya existentes, contrataciones complicadas, lo que incrementa los riesgos de costo de hacer negocios, por ejemplo, en Ecuador. Congresistas y expertos que testificaron en la audiencia coincidieron en que Estados Unidos debería hacer más para incentivar los negocios y el mercado en Latinoamérica, pues traería más prosperidad a las personas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Muchas gracias, Jefferson. Y el día miércoles, el presidente Barack Obama dio a conocer en Kansas City, Missouri, que se ha registrado un aumento en el número de nuevos empleos y un fuerte crecimiento económico en el segundo trimestre de este año.
Hoy nuestras empresas han agregado cerca de 10 millones de nuevos empleos durante los pasados 52 meses. La construcción ha aumentado. Estamos manufacturando de nuevo. Nuestra energía, tecnología, industria automotriz, todos están floreciendo. El índice de desempleo está en su punto más bajo desde septiembre de 2008 y ha registrado su caída más rápida en 30 años.
La economía de Estados Unidos, según un informe del Departamento de Comercio, creció 4% en el segundo trimestre de 2014.
La Argentina enfrenta las consecuencias de no haber llegado a un acuerdo con los fondos buitre, como los denomina el gobierno argentino, esto luego de que el mismo ministro de Economía se uniera a las reuniones con el mediador de la Corte y los inversionistas estadounidenses.
Celia Mendoza nos informa desde Nueva York.
Después de horas de negociaciones con los acreedores estadounidenses, el gobierno de Argentina no pudo evitar caer en mora por segunda vez en 13 años, lo que llevó a que la compañía crediticia Standard & Poor's declarara a la Argentina en default selectivo este miércoles, ya que venció el plazo final para que Buenos Aires hiciera un pago por $539 millones a acreedores que poseen bonos reestructurados. El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, quien se involucró en estas conversaciones, se mantuvo firme en la posición de su gobierno de que no podían aceptar un acuerdo con los acreedores de los fondos de cobertura estadounidenses, que califica como buitres. Kicillof dijo que los fondos rechazaron una oferta de acuerdo a las conversaciones. No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa al pueblo argentino, aseguró el ministro, después de salir de una reunión con los acreedores y el mediador asignado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, en la ciudad de Nueva York. Que se queden tranquilos los argentinos, mañana será otro día y el mundo seguirá andando, agregó. Pero el mediador designado por la Corte, Pollack, dijo que la suspensión de pagos podría perjudicar a los tenedores de bonos que no forman parte de la disputa, así como la economía argentina, que sufre una recesión, escasez de dólares y una de las tasas de inflación más altas en el mundo. El alcance de las consecuencias del default es no predecible y tampoco es positivo, aseguró Daniel Pollack. No hubo comentarios inmediatos de los fondos de cobertura que se negaron a participar en la reestructuración de la deuda y ganaron un juicio en un tribunal estadounidense para que se les pague el valor total de sus bonos más los intereses que actualmente se calculan en unos $1,500 millones. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En más informaciones relacionadas con el panorama latinoamericano, el gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro reaccionó a la medida tomada por las autoridades de Estados Unidos de revocar el visado a algunos funcionarios venezolanos.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Agua, calificó de agresión y acción desesperada el anuncio del gobierno de Estados Unidos de revocar el visado de funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro, que han estado involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos durante los actos de represión de las protestas que iniciaron sectores de la oposición el pasado mes de febrero. También desmintió que el gobierno haya ejercido presión sobre el Reino de Holanda para lograr la liberación del exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, quien había sido detenido en Aruba.
Bueno, de manera que nosotros entendemos todas estas agresiones del Departamento de Estados Unidos como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando y no tienen otra forma de relacionarse con esa nueva realidad que no sea el atropello y la prepotencia imperial. No hemos recibido notificación del anuncio que ha hecho algún vocero o vocera del Departamento de Estado. La esperaremos y evaluaremos. Pero por lo pronto nosotros estamos muy contentos que la América Latina sigue creciendo y ese tipo de acciones es como dijera Quijote, señal de que avanzamos, los perros ladran.
Por otra parte, Ramón Guillermo Aveledo renunció a su cargo como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a los partidos de oposición. Aclaró que continúa en el mismo proyecto y pidió cuidar y renovar la unidad que se ha logrado dentro de la oposición. También destacó la necesidad de prepararse a conciencia para las elecciones parlamentarias del 2015 y admitió que no es una tarea fácil. A juicio de integrantes del gobierno, no hay modo de reparar las divisiones en la coalición. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, aquí en Washington, la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, calificó como una farsa el juicio que se le sigue en Venezuela al encarcelado líder opositor Leopoldo López.
Estamos muy preocupados que lo que hemos visto es una distorsión total de justicia en contra del pobre Leopoldo López, que no ha cometido ningún crimen, sino solamente expresarse en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y es una farsa lo que están haciendo. Le han dejado a Leopoldo López un testigo para su defensa. Y en contra de Leopoldo tienen cientos de personas.
Roslehtinen también criticó el anuncio de restricción de visas a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones a derechos humanos por considerarlo una medida insuficiente y tardía.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en loanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América.
Ucrania anunció este jueves la suspensión de su campaña militar en el este del país para ayudar a los expertos internacionales a llegar hasta el sitio donde cayó el derribado avión de Malaysia Airlines, pero los separatistas prorrusia continuaban atacando sus posiciones.
En su página de Facebook, el gobierno de Kiev informó que su operación antiterrorista contra rebeldes prorrusia en el este de Ucrania está siendo suspendida atendiendo el pedido del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de detener los enfrentamientos cerca del lugar donde cayó el avión.
Los rebeldes han acusado a Kiev de bloquear el acceso al sitio donde están los restos del avión de Malaysia Airlines con sus combates en el área.
Por otra parte, un imán que apoyaba el controversial trato que da Beijing a la minoría musulmana Uyghur fue asesinado a puñaladas frente de la mayor mezquita de la región de Xinjiang.
Autoridades locales y residentes dijeron que Yum Tahir, de 74 años, fue atacado el miércoles delante de la mezquita Kaj, que tiene 600 años de antigüedad, en Kashgar, la capital regional.
Tahir era un miembro del Parlamento mayormente ceremonial de China, el Congreso Nacional del Pueblo, y frecuentemente criticaba lo que llamaba actividades de sabotaje y secesionistas en Xinjiang, donde centenares de personas han muerto en disturbios el año pasado.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
Gracias, muy buenos días. En el béisbol de Grandes Ligas, Derek Jeter visitó por última vez como pelotero de ligas mayores a los Rangers de Texas o Vigilantes. Los dos exjugadores y leyenda de los Rangers, Michael Young e Iván Rodríguez, fueron los encargados de presentar el último tributo como jugador activo a Jeter que la organización de los Rangers suele dar. Unas botas tejanas grabadas con el logotipo de los Yankees de Nueva York y el número 2, el número que a partir de la próxima temporada dejará de ser usado por la franquicia de Nueva York. Una de las agradables sorpresas para Jeter fue cuando el expresidente George W. Bush le entregó una placa conmemorativa con una fotografía autografiada de ambos juntos. Cuando Bush lanzó la primera picheada del juego 3 de la Serie Mundial del 2001 en el antiguo Yankee Stadium. En el fútbol internacional, Julio Grondona, uno de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial y mandamás del balompié argentino durante 35 años, falleció el miércoles de una afección cardíaca. El jefe de prensa de la AFA, Ernesto Cherkis Vialo, fue el encargado de anunciar a todo el mundo.
Tengo el doloroso deber de informar sobre la muerte de la figura más emblemática en la historia del fútbol argentino y una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Nos ha dejado el señor Julio Humberto Grondona a los 82 años. Una afección cardíaca, un colapso que los médicos han tratado de revertir desde la primera instancia y el diagnóstico indicaba la posibilidad de una intervención, pero el destino no permitió llegar a esa instancia.
Los restos del dirigente son velados desde el miércoles y serán sepultados el viernes en un cementerio de la vecina ciudad de Avellaneda para permitir la llegada de personalidades del fútbol mundial, entre ellos el presidente de la FIFA, Josep Blatter. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. They say what don't kill me can make me stronger. So two drinks a night. El rapero Christopher Ludacris Bridges recibirá el premio Presidente en los galardones de la industria musical, BMI por sus siglas en inglés, R&B y Hip Hop, que se entregarán el mes próximo en Los Ángeles. Estamos orgullosos de homenajear a Ludacris con nuestro premio Presidente. Él es un héroe nuestro de la ciudad de Atlanta que ha tenido una notable carrera en la música, el cine y la televisión. Su consistencia en la industria y su ayuda a la comunidad demuestra que merece como nadie el premio Presidente de BMI, dijo la vicepresidenta de la organización, Catherine Bruton. Los premios se entregarán el 22 de agosto en el Teatro Pantages de Hollywood. El famoso Festival Lollapalooza en Chicago está próximo a su 10º aniversario y todo está listo y preparado para celebrarlo al máximo, indicó Charlie Jones de C3 Presents, que produce el evento anual. Entre los artistas principales que Lollapalooza Chicago presentará del 1 al 3 de agosto en el festival de este año están Outkast, Eminem, Kings of Leon, Arctic Monkeys, Skrillex y Calvin Harris, así como otros 130 cantantes, entre los que se destacan Lorde, The Avett Brothers, Foster the People y Nas. Lollapalooza de Chicago está considerado uno de los festivales más importantes del mundo por sus ganancias. En 2013 ocupó el tercer lugar en la lista Billboard de los 10 festivales más importantes del mundo. Y el miércoles falleció Dick Wagner, el guitarrista, compositor y líder de banda. Wagner tenía 71 años y murió en Phoenix a causa de una infección pulmonar. Él trabajó junto a Alice Cooper, Lou Reed, Kiss y Aerosmith, entre otros. También el miércoles murió en Connecticut Robert Drew, pionero de los documentales modernos, quien hizo Primary y otras películas que fueron la base del cine espontáneo conocido como Cinema Verité. Drew tenía 90 años de edad. Y por otro lado, la familia del actor James Shigeta, quien protagonizó el musical de cine Flower Drum Song en 1961, murió en Beverly Hills a los 85 años. Shigeta se dio a conocer como cantante cuando ganó el premio principal en el concurso de talentos The Original Amateur Hour. Su última actuación en el cine fue en la película Die Hard en 1988. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. En Japón, un panel legal recomendó enjuiciar a tres ex ejecutivos de la empresa pública de energía eléctrica que maneja la planta nuclear de Fukushima, que fue destruida por un tsunami en el año 2011.
El panel independiente de 11 miembros aprobó este jueves presentar cargos contra el ex jefe y dos ex vicepresidentes de la compañía eléctrica de Tokio, TEPCO por sus siglas en inglés.
Los fiscales decidieron el año pasado no demandar a ejecutivos de TEPCO, diciendo que el grado de devastación ocasionado por el terremoto de magnitud 9.0 y el subsiguiente tsunami fue impredecible.
El dictamen del jueves quiere decir que los fiscales ahora tendrán que reconsiderar su decisión, pero si todavía se resisten a demandar a las autoridades, a las ex autoridades de TEPCO, el panel podría verse obligado a llevar el caso a la corte.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Justin Twites.
Betty, Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com. Gracias, muy buenos días.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.